Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna. Se enciende La Linterna. La Linterna de hoy, el programa de hoy va dedicado a la memoria del periodista y compañero de la cadena COPE, Antonio Herrero, fallecido tal día como hoy hace 15 años. Ya han pasado 15 años. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día, un día en el que el precio del dinero es más barato que nunca. En la zona euro, el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés al 0,5%, el nivel más bajo de la historia del euro. Y esta es la apuesta del Banco Central Europeo para impulsar el crecimiento. Berlín, Rosalía Sánchez.
Además de la rebaja de tipos hasta el 0,5%, Draghi ha anunciado que se va a poner en contacto con otras instituciones europeas para estudiar la posibilidad de mejorar el crédito a las empresas y que seguirá inyectando liquidez a 3 meses hasta la segunda mitad de 2014. Se esfuerza por facilitar que el crédito llegue a las pymes y reconoce su frustración porque no termina de conseguirlo. ¿Utilizaría el término frustrado? Sí, exactamente. Vemos lo que pasa en los mercados financieros y es que ese es el único y el canal necesario para transmitir la política monetaria. No lo hacen. Y en Europa, para obtener dinero es así, uno tiene que ir al banco. ¿Por qué no hay otros mercados financieros como en Estados Unidos? Por eso ha sugerido que en el futuro se pueden enfrentar los bancos a multas si no prestan. Draghi además ha criticado duramente a los gobiernos mediterráneos que están subiendo los impuestos en lugar de recortar el gasto.
Entre ellos el gobierno de España. Ese mensaje iba también hacia el gobierno de España. Los mercados esperaban más del Banco Central Europeo, por ejemplo, una mayor concreción en las medidas para que el dinero de los bancos llegue a las empresas y a las familias. La Bolsa de Madrid, la Bolsa Española, el IBEX 35, ha logrado salvar la sesión minimizando las pérdidas. Fernando Mañueco.
El día ha terminado con una pequeña pérdida en la bolsa. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,15% hasta 8.406 puntos. Hoy ha llegado a subir en algunos momentos un 1,5%. El Banco Central Europeo ha bajado el precio del dinero, pero no ha satisfecho las expectativas de los mercados. Los analistas esperaban, de hecho, una batería de medidas complementarias destinadas a reactivar el crédito de las empresas y también a alentar la economía, pero no se han producido. Las palabras de Mario Draghi han sabido a poco en los mercados. El de deuda pública, la prima de riesgo, se reduce hasta 286 puntos básicos. Es su mejor nivel desde octubre de 2011.
Sin marcharnos de Europa, el primer ministro italiano, Enrico Letta, ha exigido a la Comisión Europea un giro hacia políticas que fomenten el crecimiento y la creación de empleo. Así se lo ha dicho al presidente de la Comisión, Durao Barroso, Bruselas, Miguel Sánchez.
Y cada vez son más voces las que ven urgente actuar. A primera hora de la mañana ha sido Letta el que ha pedido ayuda para afrontar la pesadilla del paro juvenil. Le he mostrado a Barroso la importancia de que en la cumbre de junio, no dentro de un año, en junio, se tomen algunas importantes señales para los ciudadanos europeos. Y después de él ha sido la secretaria general de la Confederación de Sindicatos Europeos, Bernadette Chegol, la que después de reunirse con Barroso le ha repetido el mismo mensaje: es urgente la toma de decisiones en esa cumbre de junio. Que no sea una anécdota, sino que se dirija verdaderamente al problema del trabajo para los europeos. El presidente de la Comisión toma nota y contesta: somos conscientes de la urgencia y de la urgencia social en muchos países miembros. La cumbre de junio deberá marcar un momento importante, dice, pero sigue siendo esencial equilibrar las cuentas públicas. Mañana la Comisión va a analizar cómo se están comportando esas cuentas. Lo hará en sus previsiones económicas de primavera.
Como han escuchado, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha criticado esta tarde en su rueda de prensa a los gobiernos que han subido los impuestos, entre ellos el español. Dice Draghi que ese no es el camino, que si bien es el camino más fácil, va en contra del crecimiento de la economía. El último plan de reformas aprobado por el gobierno, nuestro gobierno, incluye la subida de algunos impuestos, los especiales, el de sociedades y la prórroga de la subida del IRPF. La presidenta del PP en Madrid, expresidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, dijo el martes en la mañana de Buruaga a la COPE que no hay que subir impuestos sino reformar la administración pública. Ahora afirma que el presidente Rajoy no se equivoca. COPE Madrid, Jennifer Santos.
Orgullosa recibía Esperanza Aguirre la medalla de oro de la Comunidad de Madrid y orgullosa hoy le daba una de cal y otra de arena a Mariano Rajoy.
Presidente del gobierno no se equivoca en nada, en absoluto. Todas aquellas cuestiones que no necesariamente y servicios debe prestar la administración deben ser reducidas, privatizadas o suprimidas.
Aguirre reconocía que en su mandato como presidenta de Madrid hizo cosas mal e incluso no hizo algunas que tendría que haber hecho. Hasta de los críticos se ha acordado hoy Aguirre.
A mí me gusta navegar con viento contrario. y los disconformes conmigo, con sus críticas, con sus opiniones, también me han ayudado a trabajar por todos.
La cara amarga se ha vivido en la parada cívico-militar, donde parte del público ha abucheado a los políticos y ha gritado a favor de la sanidad pública.
Antes de esas declaraciones de Aguirre, diciendo que el presidente Rajoy no se equivoca nunca, el vicesecretario del Partido Popular, Esteban González Pons, hablaba de Esperanza Aguirre en la mañana de Buruaga. Dice que el PP está cumpliendo.
Todos los del Partido Popular pensamos que hay que reformar la administración, y se lo dice el responsable de los programas electorales del Partido Popular. Estamos cumpliendo el programa del Partido Popular, adaptándolo a las circunstancias que nos hemos encontrado.
Por lo menos es una forma de explicarlo. Estamos cumpliendo el programa, adaptándolo a las circunstancias. Por lo menos alguien lo explica. Es muy discutible la explicación, pero por lo menos es una explicación. Y mientras, seguimos a la espera del programa alternativo prometido por el Partido Socialista, que vuelve a posponer su presentación. No fue el lunes, ni hoy tampoco. Será, aunque eso está por ver, el próximo miércoles, coincidiendo con la comparecencia parlamentaria del presidente Rajoy, Ricardo Rodríguez.
Alfredo Pérez Rubalcaba pospone su anunciado plan de reactivación de la economía y lo hace previsiblemente hasta la comparecencia de Mariano Rajoy el miércoles en el Congreso. La intención inicial del partido era presentar su alternativa esta semana, pero Elena Valenciano ofrece sus razones.
El Plan Nacional de Reformas nos ha llevado al menos 2 días a analizarlo, porque es muy confuso, oculta mucho más de lo que cuenta. Debajo del plan de Rajoy están las tijeras para los recortes.
En contraposición, la número 2 ha tratado de vender rigor.
El proyecto grande se presentará en cuanto esté concluido. Hoy no está concluido. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con rigor.
En lo que también trabajan los socialistas es en un pacto excepcional.
Ordenar una gran concertación. Todo el mundo lo piensa y todo el mundo lo pide. Es un clamor.
Ahora bien, Valenciano ha reconocido la ausencia de contacto alguno con el gobierno.
Hemos hablado en el día de hoy del dinero, del precio del dinero en Europa. Hoy han comenzado a circular los nuevos billetes de 5 euros, más seguros y resistentes, Paloma Estrada.
Son 3 las nuevas marcas de seguridad que se pueden comprobar con el método toque, mide y gire. Al tocar el billete se notarán una serie de líneas cortas en relieve, los bordes izquierdo y derecho. Al mirarlo se verá el retrato de Europa, personaje de la mitología griega, y el símbolo del euro en el hilo de seguridad. Y al girarlo comprobarán el holograma, también de Europa, y el número brillante situado en la esquina inferior izquierda. Este produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente y cambia del color verde esmeralda al azul oscuro. Juan Bañuelos, inspector jefe de investigación del Banco de España, en COPE explicaba que estos billetes son difíciles de falsificar.
Esas medidas visibles o de tacto que puedan tener los billetes se pueden simular, y eso es lo que trata el falsificador. Pero como tal en sí mismo, falsificar un billete de euro es muy, muy, muy difícil.
Los billetes de 5 euros de la primera serie, introducidos en enero de 2002, serán retirados de forma gradual.
Última hora desde Extremadura. Cruz Roja Plasencia ha denunciado el robo de 1.200 kilos de alimentos. Pendientes de esos alimentos estaban muchas familias en situación precaria. COPE en Mérida, Paco Vadillo.
A través de un butrón, los ladrones consiguieron acceder al interior de la nave donde Cruz Roja Plasencia aglutina las donaciones de los extremeños para repartir entre las familias más necesitadas. No solo han robado más de una tonelada de comida, sino que también se han llevado su vehículo para discapacitados. Jesús López Santana es el coordinador de Cruz Roja en Extremadura.
Y han robado unos 1.200 kilos de los alimentos que tenemos allí almacenados. Y también han robado un vehículo de transporte adaptado que ha aparecido después en San Gil, que es una pedanía de Plasencia, con el consiguiente deterioro que eso nos provoca, que nos fastidia sobremanera.
La organización calcula que la cantidad robada podría haber abastecido a más de 50 familias durante un mes.
Vamos completando la crónica de este día. El Papa Emérito Benedicto XVI se encuentra ya en el Vaticano, en el monasterio Mater Ecclesiae. Allí pasará el resto de sus días. Le ha recibido el Papa Francisco. Roma, Paloma García Ovejero.
El helicóptero ha llegado al Vaticano poco antes de las 5 de la tarde. Allí le esperaba un coche a pie de pista, además de los cardenales Bertone, Sodano y Bertello, que han conducido al Papa Emérito hasta la puerta del convento Mater Ecclesiae, donde le esperaba el Papa Francisco, que le ha dado la bienvenida, según el comunicado oficial, con gran y fraterna cordialidad. Juntos se han ido a la capilla del monasterio para tener un breve momento de oración. Según nos cuenta la Sala Estampa, Benedicto XVI está alegre, contento de volver al Vaticano, el lugar donde se dedicará a servir a la Iglesia, sobre todo, señala este comunicado, con la oración.
Seguimos contando lo que está pasando ahí fuera, Manuel Ángel Gómez.
El opositor Enrique Capriles presenta hoy la impugnación de las elecciones de Venezuela en el Tribunal Supremo. Además, la diputada opositora María Corina Machado va a ser operada de la nariz por las fracturas que sufrió al ser golpeada durante una sesión de la Asamblea Nacional. Unas 258.000 personas, la mitad de ellas niños, murieron entre octubre de 2010 y septiembre de 2012 en Somalia a causa de una hambruna, según datos que ha dado a conocer ahora la ONU. Desde Washington, el departamento Departamento de Estado ha lamentado profundamente la decisión del gobierno de Bolivia de expulsar del país a la Agencia de Cooperación Internacional Norteamericana.
The U.S. government does deeply regret the Bolivian government's decision to expel the U.S. Agency for International Development.
El portavoz Patrick Ventrell ha negado que esta agencia haya cometido injerencia alguna en asuntos internos bolivianos y se celebran hoy elecciones locales en Inglaterra y en Gales.
De nuevo en España, conexión habitual a esta hora con la Dirección General de Tráfico, circulación en las carreteras. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos cortada en Tarragona, en Ampolla, la AP7, en el kilómetro 309, sentido Valencia, y desvíos por el lateral. Hay retenciones en Barcelona capital, en la B10 y B20, circulando en sentido Nudo Trinidad, y en la B30, en Barberá del Vallés, tenemos elevada intensidad circulatoria en sentido Tarragona. Hay que circular con precaución debido a varias averías en Asturias, en Pajares, en la Nacional 630, en el kilómetro 80. Cortado el carril derecho sentido León, en Ourense, en San Cibrao de las Viñas, en la 52, en el kilómetro 223, en sentido Benavente está cortado el carril derecho y hay retenciones en Sevilla, la S30, en el kilómetro 12, como consecuencia de un accidente.
Y el tiempo, el pronóstico para lo que queda de este día con Belmonte.
Esta noche seguirá alejándose por el norte el frente frío que nos acompañaba estos días y dejará lluvias en el País Vasco y en Navarra, pero además se concentrarán nubes en Andalucía que podrán dejar chubascos aislados en Málaga. En el resto, cielos despejados y temperaturas que rondarán los 12 grados en las zonas de costa y los 4 en el interior.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 16 grados y medio marca el termómetro en la Puerta de Alcalá, entre claros y nubes. Mañana vuelven a subir las temperaturas, llegaremos a los 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, tranquilidad tanto en las calles como en las carreteras. Hoy se han entregado las medallas de oro de la Comunidad de Madrid a Iker Casillas, al Comité Olímpico Español, y a Esperanza Aguirre. La expresidenta de Madrid ha defendido ahora la política económica de Mariano Rajoy y ha asegurado que le gusta navegar con viento contrario. Además, abucheos a los políticos y gritos a favor de la sanidad pública han centrado la parada cívico-militar frente a la Real Casa de Correos, la primera de Ignacio González como presidente de Madrid. Y sepan que el consejero de Economía y Hacienda presenta mañana la campaña de la renta 2012 en la Comunidad de Madrid. La comunidad pondrá en marcha un dispositivo de atención presencial para ayudar a los madrileños que así lo requieren a elaborar la declaración de la renta. Sigue encendida la linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida el deporte o la resaca.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa mañana desde primera hora en COPE, en la mañana, a partir de las 6.
COPE, estar informado.
Con el seguro de hogar de Línea Directa estarás encantado, porque te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Porque sabemos que a nuestros clientes les gusta elegir, en el supermercado del Corte Inglés les ofrecemos siempre los mejores productos de las mejores marcas.
Nescafé, García Vaquero, Scottex.
Y hasta el 15 de mayo, con la segunda unidad a mitad de precio en muchas de ellas.
Lo mejor de las mejores marcas en el supermercado del Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Cristina López-Lichtin está en COPE.
¿Cristina?
Hola, encantada de saludarte.
Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Estás en tu COPE en el fin de semana con Cristina López-Lichtin.
Como a esas horas tú no dejas de moverte, Cristina hace lo mismo para que te conectes cuando te conectes. En COPE encuentres la información que necesitas.
Alberto, tendremos más información en 25 minutos y la última hora en el programa en cuanto se produzca.
Un fin de semana a tu medida.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con el nuevo Club Ahora de la Caixa y su alma, la obra social, los mayores de 65 años obtenemos muchas ventajas y disfrutamos de todo aquello que, por falta de tiempo, no hemos podido disfrutar. Y es que el momento de hacerlo es ahora.
Solicite el catálogo del Club Ahora en nuestras oficinas y aproveche todas sus ventajas. La Caixa, tú eres la estrella.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Qué malas son las resacas, Rubén.
Muy malas, Juan Pablo, buenas tardes. Nos ha echado Alemania de la Champions, ¿eh?
Pero vamos.
Al Madrid, al Barça, a los dos equipos. 0-7
al
Barça. De todas
partes nos echa Alemania.
Fíjate, el Barça 0-7, así que hoy estamos preguntando, y lo vamos a preguntar ahora, si el Barça ha hecho el ridículo frente al Bayern de Múnich. Con el 0-4 de la ida y el 0-3 de ayer. Por Barcelona vamos a empezar el repaso a las noticias del día. ¿Cómo ha sido el día después del 0-3 ayer, 0-7 en el acumulado Cope Barcelona? Joan Majori.
Ayer, tras el partido, Vilanova decidió cambiar los planes. Finalmente, hoy han descansado los futbolistas y volverán al trabajo mañana a las 11. Sí ha estado Leo Messi en la Ciudad Deportiva haciendo tratamiento de fisioterapia. Es duda el argentino para recibir el domingo al Betis. También han trabajado hoy Busquets, Puyol, Bartra y Adriano. En los despachos, tranquilidad aparente. La vida en el club sigue con normalidad a pesar del descalabro de ayer.
En Madrid hoy son noticias los dos capitanes del equipo blanco, Melchor Ruiz.
Iker Casillas y Sergio Ramos. Iker, que por fin se ha llevado una alegría al recibir esta mañana la medalla de oro de la Comunidad de Madrid por su valía profesional y personal. Y Sergio Ramos, que no se ha entrenado con el grupo por esas molestias que arrastra en los isquios de la pierna derecha y además porque ha protagonizado la imagen del día con un sentido y sorprendente abrazo con Mourinho.
Amaño de partidos, ¿qué va a hacer la Liga de Fútbol Profesional, Luis Munilla?
Recordamos que el jugador del Levante Barquero acusó a varios compañeros de conductas extrañas en el Levante 0-4. Ya ha pedido disculpas, pero la Liga ha mandado el caso a la Fiscalía Anticorrupción, que va a iniciar una investigación formal si ve indicios de amaño. A todo esto, el Depor está indignado y el Consejo de Administración del Levante se encuentra reunido ahora mismo tratando el asunto.
Más noticias del fútbol, Jorge Velázquez.
A partir de las 9:05 conoceremos los dos finalistas de la Europa League. El Chelsea defiende en casa el 1-2 conseguido en Basilea y el Benfica tiene que remontar en casa el 1-0 que tiene a favor el Fenerbahce. En Valencia, Valverde ha dicho que está a la espera de que el club tenga presidente para sentarse a hablar de su futuro. Y en Inglaterra, Gareth Bale ha sido elegido el mejor jugador del año por la prensa, con Van Persie segundo y Mata tercero.
Y fuera del fútbol es noticia todo esto
de
Ubadía.
Y el C de Polonia-Barça y Kiel Hamburgo semifinales de la Champions de balonmano. Iván Basso se pierde el Giro de Italia por un quiste. El portugués Luis Leao Pinto sigue liderando la Titán de Ser tras la penúltima etapa. Y Albert Ramos eliminado en Portugal tras caer en 3-6 ante Wawrinka. Carla Suárez sí estará en semifinales.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, pues esa es la pregunta, Juan Pablo. Si el Barça ha hecho el ridículo contra el Bayern, hay que recordar que es la mayor derrota europea de la historia del Barça.
Qué barbaridad.
Hay que recordar que fue 0-4-0 en la ida y 0-3 en la vuelta, es decir, global de 0-7.
0-3 y gracias, ¿eh?
0-3 y gracias, quizá ya sí. Es verdad, ¿eh? Mira, pues en Barcelona está, en COPE Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Isaac Fouto, que está aquí en Madrid.
Hola,
Fouto.
Hola, Rubén. Hola, Juan Pablo.
Que dicen que sí hizo el ridículo el Barça. Mientras que Hugo Ballester Valencia, hola.
Hola a todos.
Y Gema Santos, hola, Gema.
Hola, Rubén. Hola, Jean-Paul.
Dicen
hola.
Que no hizo. Jean-Paul suena bastante mejor. Podrías tener hasta una colonia llamándote así.
Y fíjate.
Gema Santos dice que no, con Hugo Ballester, que no hizo el ridículo el Barça. Elena Condis está en Barcelona. Hola, Elena.
Sí, hola, Rubén.
Enseguida nos van a decir lo que piensa la gente en la calle en Barcelona. Está aquí jurado siguiendo la página web de la COPE porque están votando en la encuesta, ¿verdad?
Sí,
jurado?
Sí, están muy animada y bueno, pues hay una respuesta muy clara, no lo decimos más.
Olivero Fouto, ¿por qué sí ha hecho el ridículo el Barça?
Empieza, Isaac.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que estoy con Hugo y con Gema, que no fue un ridículo, que fue una humillación, que es todavía algo peor que el ridículo, o sea, mucho peor el miedo, ¿no? Que el ridículo, la humillación. El Barça ha sido humillado y masacrado por el Bayern de Múnich, no ha tenido opción en ninguno de los dos partidos. Y a mí me parece que el Barça, vamos, no, es que ha hecho totalmente el ridículo. Y me parece vergonzoso que el líder de la Liga Española haya hecho lo que ha hecho con el Bayern en la semifinal de Champions.
Sí, o sea, daba pena, daba pena, daba vergüenza, daba tristeza, la gente se iba cabreada. Yo lo he calificado de juguete roto al Barça. Las figuras, por ejemplo, del Bayern de Múnich, que estaban absolutamente agigantadas, ¿no? Tú veías desde la cabina cómo se agigantaba Ribery, Robben, Javi Martínez, Schweinsteiger, todo el mundo agigantado, y parecía que se iban empequeñeciendo los del Barça, que hace muy poco eran
pero
los mejores
del mundo.
Pero
vamos a ver, Oli, es que sí, exacto, estás hablando del juego y es verdad que el Bayern fue un auténtico rodillo, pero de ahí, a decir que hizo el ridículo, que es
desde
una expresión
el punto de vista deportivo,
muy
sí.
dolorosa, claro. Es una expresión muy dolorosa, yo creo que la verdad es que es una falta de respeto hacia los culés, sobre
todo porque
está siendo muy irrespetuoso con unos jugadores que precisamente a ti te han hecho ganar títulos.
Bueno, pero cuando lo hacían bien decíamos
por eso,
que...
lo de hacer el ridículo me parece una falta de respeto.
No, lo hicieron y se dice desde el cariño, es decir, cuando tú quieres... Claro, cuando tú quieres a una persona, le dices, has hecho pena, me has entristecido, tengo dolor y has de recuperarte.
Tú, por ejemplo, quieres mucho a Fouti, ¿qué le dices?
Hombre, yo a mi Fouti nunca le diría que ha estado ridículo y ha hecho el ridículo.
Hombre, vamos a ver.
Fouti, cariño, no te preocupes, tú has hecho todo lo que has podido. Tranquilo.
Vamos a ver, una cosa es caer con el Bayern, que puedes perder. En una semifinal de Copa de Europa contra el Bayern de Múnich, que es un auténtico equipazo, tú puedes perder. Y lo del Real Madrid también se puede dar, tú puedes perder, pero tienes que dar la cara. Es que el Barça no dio la cara en ningún momento.
Es que no podía.
Oye, ¿y Hugo cuándo va a hablar? Porque
no le he dado la vuelta. La línea de Hugo la hemos
cortado. No tiene argumentos, Hugo.
No, yo simplemente me sumo al argumento principal de Gema, en el cual dice que solo por el respeto que hay que procesar a estos jugadores por todo lo que han ganado, utilizar el término ridículo, humillación o vergonzoso me parece lamentable. Y aparte de ello, por dos premisas. La primera, porque no ha caído a manos de un segunda vez la Copa del Rey. Ha caído a manos de posiblemente, y sin el posiblemente vamos a quitarnos ya los complejos aquí en el fútbol español, el mejor equipo del mundo actualmente.
Exacto.
Y dos, porque creo que nadie, absolutamente nadie, antes de la eliminatoria dijo que iba a ser un chorreo para el conjunto alemán. Creo que todos le procesaron un respeto al rival y dijeron que era bastante difícil clasificarse para la final, visto la entidad del rival. Por esos dos argumentos, principalmente, no ha hecho el ridículo. Si queréis, profundizamos en lo mal gestionado que ha estado, por ejemplo, el caso Messi desde el banquillo, o los cambios al descanso de Xavi e Iniesta tirando por la borda y tratando la semifinal de la Champions como el trofeo Joan Gamper cuando estaba el Camp Nou lleno esperando un poco más de casta.
Pero
para mí, hablar de ridículo y de humillación con esta generación de futbolistas, que por cierto la media edad es de 26 para los que hablan de fin de ciclo, yo creo que habría que focalizar más el problema en la gestión del vestuario.
Claro, es que están llamando ridículos.
En cómo se ha gestionado la eliminatoria.
Estáis llamando a Fouto, Oli, estáis llamando ridículo a Iniesta, ridículo a Xavi, ridículo a Piqué.
Lamentable.
Nos da corte, llamarles ridículos.
O sea que, hay que tener sentido. Isaac, sí. Hay que tener sentido del ridículo y a veces nosotros, si nos criticamos, por ejemplo, Piqué lo dijo, es que nos han pasado por encima. Hay que tener sentido del ridículo y uno mismo puede decir que tiene sentido del
pero
ridículo.
Pero algún futbolista, ¿algún futbolista del vestuario del Barça anoche dijo que hicieron el ridículo?
No, lo que dijo
no lo dirán nunca.
Ya no somos los mejores.
No lo dirán nunca.
Yo se los digo que no es una derrota normal. Y que el Barça, no me digáis que ha caído con el Bayern. El Barça... ha caído humillado.
Vale,
el
Fouti.
Que ha caído es el Real Madrid.
A ver, Elena,
pero el Barça no.
¿Puedo hacer una comparación simplemente antes de que hable Elena?
Pero una comparación...
Es que vamos a faltar en la encuesta, que lo estoy viendo aquí. Entonces quiero dar aquí un poco para que...
La encuesta la tenéis más perdida ya.
Elena Conde, se ha salido a la calle. ¿Qué dice la gente en Barcelona?
En Barcelona la opinión es unánime. El Barça ayer hizo el ridículo ante el Bayern y algunos de los encuestados, Rubén, hasta proponen soluciones al club para la próxima temporada.
Totalmente. Da igual que hayan bajas, que tengas lesionados, que no estés al mejor nivel físico de la temporada, pero que te metan 7-0. No la imagen que dio el Barça, y eso que soy culé, no se puede permitir.
Lo hizo aquí y lo hizo allí, porque no supo jugar, lo anularon totalmente.
El planteamiento fue bastante horrible por parte de Tito, y la opción de no sacar a Messi desde el principio creo que fue lo peor.
Sí, no jugó.
Sí, la verdad es que sí, porque es un equipo que ha llegado a las últimas...
Toda esta gente en Barcelona habla desde el cariño.
Sí,
Rubén, ¿estos que son los que se fueron antes de que acabara el partido?
Esto es la gente que está avergonzada del ridículo que ha hecho el Barça.
Tristes,
Hugo.
Tengo una pregunta
gente avergonzada.
Para vosotros.
No, esto no son preguntas, esto es un debate.
Oli, Fouti, una comparación, un símil. Poneos en situación.
¿Por qué no hablas con
semifinales,
Ubi?
Porque Ugi va conmigo.
Ah,
semifinales de Roland Garros. David Ferrer versus Rafa Nadal.
Sí.
David Ferrer cae por 3-0.
Sí.
Además, todos 6-0, ¿eh? Todos los juegos están.
Sí.
Para vosotros, claro, de Ferrer habría hecho el ridículo.
Depende de la imagen.
Lo mismo.
No, señorita. No, señorita.
El ejemplo es buenísimo y habéis entrado los dos con el
Perdona un segundo. El nivel deportivo de Ferrer y de Nadal no es el mismo comparable con el del Bayern y el del Barça.
El 4 y el
no, señor. No, señor, porque el Barça es el líder de la Liga Española. Y el Barça es el equipo que se ha paseado y que ha deslumbrado con su fútbol.
Pero Fouto, si el Real Madrid lo ha eliminado. Has dicho que el Madrid ha caído y que el Barça ha sido humillado. Y el Madrid ha caído con un equipo 3 veces menor presupuesto que el Real Madrid.
Venga,
y no ha sido humillado.
Mira,
va, hombre, va, Fouto.
Mira,
y decir que el Barça ha caído 0-7 es tergiversar la información.
Porque no tiene argumento.
Mira, el Real. Oli, que no le escucha, Oli.
No, decía que la imagen es muy importante. Es decir, si David Ferrer pierde y da una buena imagen y todo eso, pues no ha hecho el ridículo. Pero realmente, si hace una mala imagen, sí. Y
Oli, ¿sabes que la mala imagen es la mala gestión de Tito Vilanova con el caso Messi y con los cambios que hizo? Esa es la mala imagen que dio el Barça el día de ayer.
Amplía el ridículo.
No, lo focaliza en la figura del entrenador para que aquellos que decían que era muy fácil entrenar al Barcelona cuando se marchó Guardiola lo valoren ahora.
Bueno, sí, no, y yo apunto, estos, quien da todo lo que tiene y hace todo lo que puede, yo creo que no está obligado a dar más. Ayer
no,
nadie perdió aposta en el Barça.
Pero qué Gemma, partido viste.
Si es el mejor equipo del mundo, si el Barça es el mejor equipo del mundo, ha de dar más de lo que dio.
No, el mejor equipo del mundo se gana año a año, Oli. El mejor equipo del mundo no es el Barça actualmente.
No debe de caer así el mejor equipo del mundo.
Pero yo no sé qué partido visteis en Alemania y yo no sé qué partido visteis ayer.
Pero tú crees que lo hicieron a posta, Fouto.
Pero vamos, hombre, es que si ya lo hacen a posta, ya no jubilamos todo, ya, claro. Faltaría más, ya, vamos, ya. Tendrían que venirse de rodillas a Madrid, vamos, si ya lo hacen a posta, vamos. Es que claro, hasta ahí podíamos llegar.
A ver, Javier, por lo ridículo. Pues nada, la gente pendiente de la
oleada.
Esa pregunta hemos hecho. ¿Hizo el ridículo el Barça ante el Bayern de Múnich en esta eliminatoria?
Lo tienen claro. Pero dicen que sí, el 90%.
Bueno, manipulador.
Dicen que no, el 10%. Han votado 1.200 personas.
Bueno, vale, la encuesta sí, pero el debate lo hemos ganado tú y yo, Hugo.
Por supuesto,
sí,
es un buen chorreo.
Hemos ganado tú y yo. Estamos mucho más compenetrados que Fouto y Oli.
Buenísimo.
Ah, pero ¿estás compenetrados tú y Hugo?
Por supuesto, mucho más que tú y Oli.
Ah, muy bien.
Hombre, seguro.
Se ha notado.
90%, Juan Pablo, de gente que dice que el Barça sí hizo el ridículo. Creo que es la derrota.
Antes de la encuesta, 100%.
Es comparable a la derrota de Barça.
A ver, Olivero, si llegamos de las 9 de la
mañana.
Oye,
no, os voy a preguntar, y esto solo en 10 segundos. ¿Es humillante?
Sí, a todo.
¿Ha sido un ridículo la derrota de Hugo y Gemma en este debate?
Sí, no.
90-10.
No,
gracias,
no,
casi
como un 3-7. Se ha dejado la piel ahí.
El voto de calidad.
No, la encuesta Pablo, es una cosa y el debate otra.
Pablo, eso
para
es.
Para una vez a la semana de trabajar Rubén, déjalo.
Jean-Paul.
A las 8:30 más deportes en la linterna, Rubén Martín, si te parece, a ti, compañero. Un momento. Seguimos la linterna.